La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Sí, señor, estamos a las puertas ya del fin de semana en este Herrera en COPE, que ahora te contamos desde el 89.6 de la FM para contarte las historias más cercanas. Hoy nos marcharemos hasta Villena, porque allí está la noticia donde sabes que un joven agredió esta mañana con arma blanca a 5 compañeros. Pero antes de contarte la actualidad, un fuerte abrazo a quien te habla, Denis Rodríguez, en el control técnico, Quique Sánchez, miramos al cielo y la Agencia Estatal de Meteorología nos avisa que para hoy tendremos cielos nubosos o cubierto con precipitaciones, disminuyendo intervalos nubosos al final del día. Ojo, porque la cota de nieve llegará a unos 1.200, 1.400 metros aproximadamente y las temperaturas irán en ascenso. Para hoy Alicante tendrá una máxima de 16 grados y una mínima de 9. ¿Qué vas a coger el coche? ¿Que quieres ahorrarte algún atasco? Vamos a ver cómo se circula a estas horas en las calles de la ciudad de Alicante. Fermín Espinós, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas tenemos circulación intensa en los accesos a Plaza La Estrella, también en la avenida Alfonso el Sabio y por último en la avenida Conde Vallano, sentido a Plaza del Mar. En el resto de la ciudad se circula con normalidad.
Feliz fin de semana, Fermín.
Igualmente, hasta luego.
Conocemos la actualidad más cercana, te lo venimos contando durante toda esta mañana. Un joven agredido esta mañana con arma blanca a 5 compañeros en un instituto de la localidad de Villena. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Ahora la Guardia Civil investiga el motivo que ha llevado a este joven pues a apuñalar a cinco compañeros en este instituto. Dos de las heridas, las más graves, han sido trasladadas a un centro de salud, ya que han necesitado puntos de sutura en la espalda y el abdomen. La Guardia Civil investiga el móvil. Las primeras hipótesis apuntan a un posible caso de acoso escolar, ya que el agresor tenía un currículum brillante y en ocasiones había recibido bromas por parte de sus compañeros por ello. Más cosas, porque esta tarde hay manifestación de vecinos y AMPAs de colegios públicos de Alicante para exigir al puerto medidas correctoras en la carga y descarga de graneles en el puerto. Y a estas horas, Juan Carlos Cerón toma posesión como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Alicante en sustitución a Vicente Magro. Y ya por último, secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, participa esta tarde en un acto en Alicante para explicar su proyecto con el que se va a enfrentar a Pablo Iglesias para dirigir la formación morada.
Venga, a las 12:20, te contamos el resto de noticias. Hasta entonces, Isabel, también conocemos la última hora del deporte. Buenos días, Carlos Cuenca.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, que estamos pendientes toda la mañana del partido de Rafa Nadal, ¿eh?
Sí, está ganando, ¿eh? Ha ganado,
¿sí? ¿Cómo ahora?
Ha ganado el tercer set y, bueno, en el segundo creo que estaba en empate a uno, así que sí, ha ganado el tercero y si gana este cuarto, ganará el partido y jugará contra Roger Federer la final de este Open de Australia. Lo estamos viendo toda la mañana.
A volver a disfrutar.
Parece que
de
va a ganar,
momentos,
¿eh? Sí, no se tuerce, pinta bien el partido de momento.
Qué bueno sería Federer-Nadal para la final, ¿eh?
Buenísimo.
Madre mía. Oye, que no vamos a hablar de tenis, vamos a hablar de fútbol, porque el Hércules viajará a Llagostera mañana en lo que será un interesante sábado de fútbol, ¿eh?
Sí, interesante porque tenemos el Llagostera-Hércules mañana a las 5 de la tarde y también tenemos el Barça B-Alcoyano a las 6, una hora después. Esto es el Barça B primero contra segundo, contra el Alcoyano, y el Hércules es tercero, así que si gana su partido, mañana recortará puntos seguro a la zona alta. El Hércules que ha entrenado a puerta cerrada esta mañana en el Rico Pérez y ya va en carretera camino de la provincia de Girona, donde juega mañana contra el Llagostera en Palamós, localidad que está justo al ladito de Llagostera. Novedades en la convocatoria: no viaja Nieto, el extremo madrileño sigue con molestias, se pierde su segundo partido consecutivo, tampoco viaja Frank Comba, el camerunés, que también anda tocado, así que estos dos se unen a los también lesionados Chechu Flores y Chema, con lo que hay 4 bajas para el partido. Recuerdo que el Hércules ha ganado 5 de los últimos 6 encuentros de liga y que ahora mismo es el equipo más en forma de toda la segunda B, de los 80 equipos que componen la categoría de bronce, y mañana tiene una buena oportunidad, como estamos contando, de seguir recortando a los de arriba porque se enfrentan entre sí. Como siempre, la COPE también viaja a Llagostera y mañana contamos esta tarde de fútbol en tiempo de juego Alicante desde las 4:30. Y toda la previa de la jornada la contamos hoy en Deportes COPE a las 3:25 con el Hércules y también con el Lucentum, el HLA Lucentum, que juega también mañana en Cambados, en la provincia de Pontevedra. También tenemos al equipo viajando en carretera, camino de Galicia, con el ánimo de seguir ganando en la liga regular para pelear por ese primer puesto de la Le Plata que te da el ascenso directo a final de temporada. Mañana juega el Hércules a las 5 y juega el Lucentum en Cambados a las 6.
Y a las 4:30 todos enganchados.
Y a las 4:30 estamos aquí, Juanfran se va a Llagostera, aquí nos quedamos José Ramón Zaragoza y un servidor, tarde de radio de fútbol mañana.
Y Alfonso, no, y Alfonso. Y
Alonso.
Y Alonso.
Alonso, ¿sabes qué pasa? Que es sábado por la tarde, así que está...
¿Pasa el sábado? Que ya es sábado por la tarde, aparte de tardeo.
Tardeo.
Tardeo. Parece que va a estar pendiente la tarde.
No, pero
la
me dijo que igual viene. Otra cosa como...
Rasca. Carlos, 3:25.
Un abrazo, Denis.
La actualidad en el deporte. Venga, 12:55. Tengo buenos consejos.
La cuesta de enero nunca volverá a ser lo mismo. En Madagascar Mascotas también estamos de rebajas. Ven a descubrir en nuestras tiendas la gran selección de rebajas. Madagascar Mascotas, la macro tienda de mascotas con macro rebajas para ti. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Avenida Denia 197 y Pintor Cabrera 3, Alicante Centro.
Atención, la banca condenada a devolver todo el dinero cobrado por las cláusulas suelo. Recupere todo lo que está pagando de más por su hipoteca. En García Petit Abogados llevamos tiempo recuperando el dinero de los afectados por cláusulas suelo. Aproveche la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y venga a vernos. García Petit Abogados, 966-263-001. O venga a vernos a Rambla Méndez Núñez 23 Quinto de Alicante.
El próximo día 2 de febrero realizaremos el programa La Mañana de COPE Alicante desde las instalaciones renovadas de Cuatro Casas para celebrar el centenario de la firma. Allí hablaremos de futuro y retos de la abogacía.
Yelarsan, especialistas en muebles de cocina. Yelarsan fabrica, vende e instala su cocina sin intermediarios, lo que nos permite ofrecerle el mejor servicio y, por supuesto, el mejor precio. Visítenos en nuestra fábrica de Muchamiel o en cualquiera de nuestras tiendas. Más información en yelarsan.es. Yelarsan, para que disfrutes de tu cocina.
Bien, ahora que no nos escucha nadie, acércate. Ahora puedes conseguir un Mercedes con 4 años de garantía y cambio automático de regalo. Ven a los Star Days de Mercedes del 19 al 27 de enero y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas, que no querrás compartirlas con nadie. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 28 de febrero. Infórmate en tu concesionario.
En Alicante, Hijos de Manuel Crespo, Avenida Denia 151.
Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
Es la hora de cuidarse en la mañana y sabes que para ello contamos con nuestro experto. Adrián González es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, buenos días.
Buenos días, Denis.
Bueno, llega el momento de hacer dieta, de cuidarnos, de depurar de esos excesos del verano. ¿Y para ello qué nos puedes aconsejar?
Pues es el momento de hacer todo, cuidarnos de todos los excesos que hemos cometido. Pero, Denis, tenemos que comenzar por hacer una buena desintoxicación hepática. Yo creo que todos los tenemos un poco asumido que primavera y principio del otoño es el momento ideal. Y ya es momento ideal de elegir un producto que cumpla con las dos fases de la depuración hepática. Si un producto no nos da esa garantía, es mejor no hacerla. Generaremos muchos metabolitos intermedios que recircularían en nuestro cuerpo y comprometerían bastante la salud. Por lo tanto, nosotros proponemos que para hacer una buena desintoxicación hepática, utilicen un suplemento nutricional. Se llama Depur Plus. Depur Plus de Laboratorios Mundo Natural regula las dos fases de la depuración hepática. La fase 1, donde se recogen todas las toxinas y se solubilizan en agua para ser eliminadas por vías urinarias. Y aquellas que sean solubles en grasa ya se eliminarán por vía fecal. Esta es la fase 2 de la depuración hepática. Aquí es donde falla el 98% de los productos que hay en el mercado. Por eso Depur Plus es una garantía para hacer correctamente esas dos fases de la depuración hepática y evitar alrededor de 135 enfermedades aproximadamente, que es responsable cuando hay una sobrecarga a nivel hepático. Por eso Depur Plus es la mejor garantía para cuidar de nuestra salud.
Pues toma nota, ¿eh? Depur Plus está de venta en farmacias, herbolarios y para Farmacia del Corte Inglés y también en Mundo Natural en calle Portugal 38. El teléfono de información y pedidos es el 965-92-81-34. Adrián González, gracias por tus consejos.
Muchas gracias, Denis.
Rebajas, rebajas. Mobel Relax está de rebajas. El número uno en sofás y colchonería.
Mobel Relax.
Estamos en Carretera Nacional 340, frente a Portelanosa, San Juan. Mobelrelax.com.
Todos los sábados de febrero, Hotel Bonalba Alicante os ha preparado una oferta premium para aquellos que buscan un San Valentín muy especial. Infórmate ya o reserva en el 965-959595 o en hotelbonalba.com. ¡Un año más! ¡Un año más! Las rebajas de Van Gogh Joyeros. Joyas y relojes al 50%. ¡Renovación de existencias! ¡Renovación de existencias! Van Gogh. Rebajas al 50%. ¡Al 50%! Joyas y relojes. ¡Solo 30 días! ¡Solo 30 días! Calle Ángel Lozano 4, Alicante.
COPE Alicante.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Santi Vidal dimite como senador de Esquerra Republicana después de asegurar que la Generalitat utiliza ilegalmente datos fiscales de ciudadanos para mantener el desafío independentista. Estamos en Barcelona, COPE Barcelona, Isaac Posadas.
Santi Vidal dice ahora que el gobierno catalán actúa con absoluto respeto a la legalidad. Lo dice en un comunicado publicado por Esquerra Republicana en el que presenta su renuncia voluntaria al escaño. Vidal se defiende afirmando que las declaraciones las hizo en un tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso soberanista, y añade que tomadas literalmente no se ajustan a la realidad y que lo último que quiere es dar excusas al gobierno español para evitar que los catalanes voten. El ex juez y ahora ex senador suspenderá también su agenda para no alimentar polémicas. Desde la oposición ya se empiezan a pedir responsabilidades ante este escándalo. El PSC pide la comparecencia de varios consejeros y Catalunya Sí que es Pot dice que, de ser cierto todo esto, el gobierno de Junts pel Sí debería dimitir.
El jefe de policía de Madrid, Alfonso Fernández Díaz, defiende la operación antiyihadista llevada a cabo el 28 de diciembre en la capital y que está siendo investigada por la Dirección General de la Policía. Esa investigación, hay que recordarlo, acabó con la detención de dos personas que posteriormente fueron puestas en libertad por falta de indicios. Alfonso Fernández Díaz dice que la investigación fue inmaculada.
La actuación inmaculada que los componentes de la Brigada Provincial de Información de Madrid han tenido para la verificación de aquellas sospechas o de aquellos conocimientos que tenían y que provocaron el desarrollo de dicha operación.
Concentración de la Asociación de Afectados por el Amianto después de que el Tribunal Supremo les haya obligado a devolver las indemnizaciones que recibieron por la muerte de sus familiares. Carmela Vallen.
Los familiares de seis trabajadores de la fábrica de Uralita de Getafe se han visto hoy arropados por otros afectados del amianto en el arranque del juicio por lo social. Todo después de que el Supremo invalidase las sentencias favorables que obtuvieron por lo civil. Juan Carlos Paul está al frente de la Asociación de Afectados por el Amianto.
Hay un caso de una familia de las que estamos representando hoy, que tanto el padre como la madre fallecieron por amianto. La madre por haber lavado la ropa del marido. Y tuvieron que vender la casa familiar para poder devolver la indemnización.
Piden una indemnización en total de 900.000 euros y una rápida resolución judicial tras 10 años de idas y venidas en los tribunales.
Y la Fiscalía de Alemania está investigando al expresidente de Volkswagen por fraude en relación con el escándalo de los motores trucados. Vamos hasta Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez.
La Fiscalía anuncia que abre investigación contra Martin Winterkorn por sospecha de fraude. El expresidente Volkswagen compareció la semana pasada ante la comisión parlamentaria que investiga el escándalo de los motores diésel trucados y allí negó categóricamente haber estado al tanto. Sostiene que no fue informado y que no tuvo acceso a ningún expediente, a pesar de que la prensa alemana ha publicado informaciones que indican lo contrario. Pero más allá de esas palabras, se negó a responder a preguntas concretas, alegando el secreto de sumario. A pesar de que dimitió hace más de un año por el escándalo, sigue ligado a Volkswagen por su contrato de jubilación, que le adjudica una pensión de 3.100 euros diarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Bueno, estamos sufriendo con Rafa Nadal, pero sufriendo de momento con alegría, ¿eh?
Semifinales del Abierto de Australia. Está jugando por un puesto en la final Rafael Nadal contra el búlgaro Dimitrov. Vamos a situar el partido, Ángel García.
Partido de infarto, partido en el que nadie regala nada. No están jugando un gran tenis, al menos por momentos, pero Rafa Nadal está solo tres juegos de la gran final del Abierto de Australia. Ganó el primer set, jugando muy bien, 6-3. Bajó el nivel en el segundo, 5-7 para Dimitrov. Ganó un tiebreak de infarto, un tiebreak taquicárdico en el tercero, 7-6. Y manda ahora 3-2, aunque eso sí, todavía sin breaks, en el cuarto. A tres juegos de la gran final de Australia, de ese Nadal Federer, Rafa Nadal.
Y en unos minutos vamos a contar el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Ya está aquí Eri Frade.
Ha comenzado ya la ceremonia en el Salón de Actos Luis Aragonés en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Deportivo Alavés, Atlético de Madrid, Real Cruz Celta y Fútbol Club Barcelona buscan su suerte en la ronda semifinal para ver quiénes son los dos contendientes en la final de Copa del sábado 27 de mayo en un escenario por determinar. Se espera que en 11 minutos comience la extracción de las bolas.
Y más fútbol, hoy comienza la primera jornada de la segunda vuelta con el partido que se juega en Pamplona. Osasuna-Málaga será a las 9 menos cuarto.
Gracias, Corro. Llegamos a la 1:05, así que aún queda mucho mediodía por contar, entre otras cosas también en directo ese sorteo de la Copa del Rey de Fútbol.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Una y
5 minutos, hasta la 1:30, te contamos las historias que ocurren cerca de ti, en nuestra provincia de Alicante, a través del 89.6 de la FM, 882 de Onda Media, aplicaciones móviles. Y en este viernes, último viernes del mes de enero, en este 27 de enero, abrimos la primera redacción del año con los compañeros Iván Muñoz de Comunica Alicante. Iván, buenos días.
Buenos días. ¿La primera del año?
Sí.
Qué rápido pasa el tiempo. No habíamos venido todavía desde antes de
todavía. Todavía no, todavía, todavía no.
No estaba yo confundido. Pues qué bien, la primera del año.
José Vicente Pérez.
Sí.
De la querida redacción. Del diario La Verdad.
Del diario La Verdad, sí.
Ahora que
somos leyenda como la película.
Escúchame, que se me va a hacer raro ahora eso de ex diario La Verdad. Es que se me hace raro.
Bueno, muchas gracias primero por contar conmigo todavía para estar en estos micrófonos y en esta tertulia.
La buena persona, sabes que no se olvidan y que se quedan.
Muchísimas
Nada
gracias.
Tiene que ver con la cabecera.
Y es muy raro para todos los que hemos estado ahí tantos años peleando para una cabecera que ya quedará para la historia del periódico alicantino con 53 años de historia.
Sí, sí, más de 50 años informando, ¿eh?
Yo quiero decir porque pasé por lo mismo, como todos sabéis, hace aproximadamente más de un año ya, pasa muy rápido, ¿ves? No me acuerdo ni siquiera de si era esta la primera tertulia o no, y yo quería decir que las cabeceras se van, los periodistas permanecen. Mm. Nuestro compañero es un gran periodista y de lo único que se trata es de encontrar el sitio donde puedas seguir ejerciendo, puedas hacer tu labor de descripción, de denuncia, de análisis.
De contar historias que quedan mucho.
Y no va a haber ningún problema. Y bueno, Denis, aquí está, y yo le invito a que siga contando contigo, porque Hombre. Lo que importa son los puntos de vista, las visiones y capacidad sobrada como tienes y has demostrado. Y luego, sobre todo, pues mandar un fuerte abrazo a todos los compañeros, grandísimos profesionales, grandísimos periodistas, que bueno, que también seguramente van a encontrar su sitio, porque es así, es solamente cuestión de ponerse a ello, y quien más pierde, sin duda alguna, es la provincia de Alicante y la ciudad, más concretamente, porque bueno, la información siempre es importante, lo demostramos día a día, y cuanto más ojos, sí. más capacidad para describir, para denunciar y hacer la verdadera labor, que es que el ciudadano sepa lo que se cuece.
Sí, sí, periodistas y fotógrafos, ¿eh?
Sí, periodistas todos.
General, todos. En general.
Pero no personal administrativo, por supuesto, pero al fin y al cabo periodistas todos.
Vamos, que la puerta de la redacción, José Vicente, que ya sabes que la tienes abierta en esta casa, así que...
Pues muchísimas gracias.
Que no hay ningún problema.
A ti y a COPE.
Oye, Antonio Martín iba a venir hoy también a esta redacción, primera redacción del año... Pero es que la noticia del día, pues no le han permitido hoy estar con nosotros. Ha cogido el coche, se ha marchado a Villena. Porque, como saben, un joven de 17 años ha apuñalado esta mañana a 5 compañeros en un instituto. El agresor que ha sido detenido en el puesto de la Guardia Civil tiene un currículum, según dicen, brillante. Y según han informado desde EFE, pues algunos compañeros de este alumno habrían afirmado que habría recibido bromas en el pasado por sus buenas calificaciones, aunque todavía no se saben los motivos por los que el joven ha agredido a sus compañeros. En materia de educación, la verdad es que en los últimos meses estamos viviendo unas situaciones de acoso escolar que muchos jóvenes han terminado perdiendo su vida y otros pues cometiendo unas locuras como la que hemos conocido esta mañana.
Una barbaridad, algo tenemos que estar haciendo mal, estamos con un cambio de valores en los últimos tiempos, porque estos chavales, 17 años, el de hoy, no le podemos echar la culpa ni a la dictadura, ni a Franco, ni a estas cosas, ¿no? Son chavales nacidos...
ni al nombre de las calles, ¿no?
Al nombre de las calles, o sea, en fin, son chavales nacidos en democracia, ¿no? En época, pues no sé si socialista, a finales de del Felipe González y principio de Aznar y demás, pues no tienen ninguna culpa. Es el cambio de la sociedad que está evolucionando hacia no se sabe dónde, con unos valores donde... Lo que más me ha llamado la atención de lo que has dicho es que el tipo se le estaba achacando que tenía buenas notas.
Sí, es que encima...
Era el pari de la clase porque estaba sacando sobresaliente.
Un acoso por buenas notas.
Hay una frivolización excesiva y creo que efectivamente el cambio de valores es lo que más nos debe preocupar. No quisiera yo tampoco, hay que ser cauto en un caso como este, cuál ha sido el motivo, cuál ha sido el detonante de que esto ocurra, pero lo que sí que es cierto es que se empieza a percibir que se están trasladando a la sociedad ciertos hábitos, ciertas impunidades que se están registrando en otros ámbitos como son las redes sociales, como es la televisión, como es bueno, pues el show business en general, ¿no? esta pérdida de la que estábamos hablando y que está enlazada, los sociólogos pueden hablar mucho mejor de esto y los psicólogos, ¿no? Pero eso de lo que estábamos hablando hace un momento, cierran medios de comunicación, pero se está trasladando toda la opinión pública un campo totalmente al que es imposible ponerle puertas, como a la mayoría de los campos,
está muy abierto,
en el que hay una impunidad total, que los beneficios son grandísimos y son incuestionables en cuanto a capacidad para hacer circular información y no hay duda de que lo es, ¿no? Esa sociedad de internet, esa sociedad de redes sociales, pero lo que se está trasladando también es que esa impunidad se refleja también en determinados actos y luego sobre todo lo más preocupante es eso, cómo se castiga al brillante, cómo estamos llegando al punto en el que lo que importa es ser malo, ir en contra del sistema, ir en contra de, y porque un chaval, que no digo que este sea el caso, ¿no? Pero que eso sea motivo de bullying, ¿no? Que sacas buenas notas, eres el empollón, eres el chaval que lo hace todo bien y a partir de aquí te tenemos enfilado y te empezamos a dar.
Son
¿no?
todos derechos sin ninguna obligación ni responsabilidad de nadie.
Ojo, que no estoy con esto, no estoy diciendo el chaval estaba sometido a esta presión y luego la reacción, ¿no? Y que ocurra algo que nos quedaba tan lejos, ¿no? De sociedades, bueno, cuando vemos en Estados Unidos alguien irrumpe en un instituto con una pistola, aquí en este caso es un machete. Pero sí que es para reflexionar y hay mucha incertidumbre al respecto de cuál es el cambio y nuestra responsabilidad ya como padres, en este caso, lo que está por venir y cómo vamos a poder...
Asusta, ¿eh? La Guardia Civil está investigando el caso, pero asusta de que, como bien decías, que los chavales que tienen un currículum brillante, con tal de no sufrir ese bullying... decidan precisamente convertirse en uno de los otros, ¿no?
Sí, porque lo ven, lo repican, ha ocurrido mucho en Estados Unidos, como decía, con pistolas, con metralletas, no ha llegado aquí a este nivel porque, en fin, no es la misma sociedad, pero seguro que lo ha repicado, que lo ha visto por redes sociales lo que pasó en Colorado, en tantos institutos de Estados Unidos, y lo ha querido repetir porque se vería en la misma situación de acoso y derribo sin saber muy bien por qué, que nunca hay un por qué. Siempre es el diferente, ya sea por mejor, ya sea por peor, ya sea por gafotas.
Pero el diferente siempre ha ocurrido, o sea, siempre ha estado. Ahora, y cuando nosotros íbamos a clase, pues siempre había alguien que era diferente. No llamarle raro, sino el diferente.
Sí, pero esa información...
Todos somos diferentes.
Siempre, pero...
siempre se le ha sacado pegas a todo el mundo. Por alto, por bajo, por mediano, por todos los lados. Pero esta situación que estamos llegando, yo no sé si es porque están demasiado expuestos al mundo loco este que se vive, no solo de internet, que al fin y al cabo son los reflejos de toda la sociedad, pero se está multiplicando todo, la acción y la reacción.
Sí, se termina contaminando. Es que, claro, la información no es mala, la información es buena. El problema es todo lo que va unido a ella, todo ese clima de impunidad, cómo se contamina. Porque, claro, las redes sociales, internet, se percibe en muchos casos como un juego, como algo donde yo llego, vomito lo que me da la gana y, bueno, aquí no pasa nada. Pero, claro, el problema es que poco a poco se empieza a trasladar. Poco a poco va permeabilizando a la sociedad, a la vida real, ¿no? Entonces, hay ahora mismo una generación que está acostumbrada, que ha crecido con eso, que no conoce otra cosa. Y que creen que como no pasa nada, porque lo tenemos, y ahora nos va a servir también seguramente para hablar de muchos de los temas que tenemos de actualidad, pero ya trayéndonoslo a Alicante, que es donde está nuestra tertulia, es que claro, aquí tenemos casos de que hay una concejala que se dedicó a amenazar, a decir barbaridades, que ha sido condenada por la justicia y sigue ejerciendo de concejal, cobrando 3.000 euros de nuestros bolsillos y haciendo de las suyas, y aquí no pasa nada. Entonces, claro, cuando un chaval de 14 años, de 12, de 15 ve eso y no tiene los resortes oportunos en casa, o simplemente, pues, aunque los haya en casa, sino porque somos personas y no somos máquinas, en cualquier momento, cuando eso se traslada, es que el riesgo es grande, y estamos entrando en un territorio en el que, bueno, pues pasan barbaridades como esta, que siempre han ocurrido, nunca hemos estado libres, pero que lamentablemente estamos viendo que cada vez se van reproduciendo con más frecuencia.
Sí, porque es un campo abierto al que nadie le pone coto, ¿no? Sí. Cuando le pones al final una sanción o un reproche, es que no hay reproches sociales a nada. Es que en internet, el caso que decía de Marisol Moreno, uno más reciente, el de una muchacha de Murcia haciendo chistes groseros sobre un atentado de ETA, aunque sea a Carrero Blanco, y la tipa estaba indignada porque iban a meterle una multa.
Pero José Vicente, y ahora, pero volviendo a lo mismo, y para que luego no nos diga, no nos diga que es que lo tenemos enfilado el señor alcalde de Alicante, que ha sido víctima también esta semana de lo mismo.
Sí, sí.
Es que el alcalde de Alicante esta semana ha sido víctima de que también un cargo público le ha llamado algo, que es que es llevar el debate político a unos niveles de agresividad, a unos niveles totalmente de sinsentido, sí, en el que se ha perdido la argumentación, en el que políticos que es que les estamos pagando de nuestro bolsillo, que tendrían que estar haciendo una labor pública, a lo único que se dedican es a ver cuándo aparecen por redes sociales, por su Facebook, por su Twitter, para decir la que más grande les venga por la cabeza y crear el revuelo o no el revuelo. Pues es que a Gabriel Echavarría lo han llamado maltratador esta semana.
Sí.
Vale, sí, luego puedes explicar. No, es que no me refería a maltratador en violencia de género. Es que me refería a que es una persona temperamental, que es una persona que es que
sí,
tiene...
Pero,
pero es que tú estás poniendo, tú estás catalogando ya a una persona en los medios de comunicación, en un medio de comunicación que Twitter y Facebook ya es abierto, y para esta gente a la que le sigue tantísima, ya no solamente tantísimos ciudadanos, sino los medios de comunicación seguimos lo que ellos dicen porque es la manera de tener un contacto directo. Antes había ruedas de prensa y comunicados. Ahora ya hay redes sociales en lo que cualquier cosa que ellos vierten se recoge.
Es un cargo público.
Estamos también en lo mismo, o sea, que sin entrar en cuestión de colores o no colores, y vuelvo a lo mismo, rompiendo esta vez una lanza en favor de Gabriel Echavarri, es que, claro, es que eso es un cóctel.
Pero porque...
que es tremendo, que es que las consecuencias son totalmente...
Que no es la primera vez que le pasa al alcalde, que también tuvo que denunciar a una persona porque la había acusado de prevaricación.
Sí, sí.
Directamente. Por utilizar el coche para llevar a los
entonces,
hijos al colegio.
Entonces, claro, ¿cuál es la consecuencia? Cuando un chaval está acostumbrado a eso, a decir, no, es que entro en Facebook y entro en Twitter y aquí, no, aquí uno... Además, es que ocurre con la... Pero si, aunque sean cargos públicos, o aunque sean personajes públicos, aunque sea un si futbolista pasa, de primer nivel, pero si tú, tanto cuando juega un Madrid, un Barcelona, o cuando juegan equipos de rivalidad, o cuando estás viendo que, bueno, que cuando juega uno se está... O sea, ya no sé, no es que comenten, que no esté diciendo que haya gente que lo haga, afortunadamente lo hace, pero es que hay un ruido, hay un fondo ahí de es un vomitadero, un vomitorio, lo que se ha convertido en determinados casos, que tú dices, claro, es que el que no tenga la cabeza bien amueblado, el que esté un poco confundido, no tenga la madurez suficiente, es que se cree que la vida es esto.
Que no vea lo que hay detrás. Y lo peor claro. De todo es que ya vamos subiendo peldaños, ¿no? Porque
como no
que...
pasa nada, pues venga, vamos siguiendo.
Sí, porque además es que para hacerte notar cada vez tiene que ser más gordo el insulto.
Claro, claro, exactamente.
Sí, sí, señor.
Entonces va a llegar a unos límites que al final nos echaremos las manos a la cabeza.
Oye, que fíjate, porque me estabais recordando ahora mismo el tema de las redes sociales, que esta semana venía Susana, no me acuerdo ahora mismo el apellido, una coordinadora del libro Los nativos digitales no existen. Y fíjate, comparaba y decía, vamos a ver, si unos padres a sus hijos les están diciendo que no hable con desconocidos cuando va por la calle, ¿por qué cuando un niño se mete en las redes sociales, el padre o la madre no es capaz de conocer dónde se está metiendo su hijo? Es decir, tiene que conocer hasta dónde puede llegar en las redes sociales, y los padres son los primeros que están mirando para otro lado o no tienen la formación para poder conocer.
Porque ahora las tabletas, los ordenadores y todo eso son un aparcamiento de niños. Lo puedes ver, puedes salir cualquier fin de semana a un restaurante y encontrarte en la mesa de al lado a una pareja con un niño de corta edad delante del tablet viendo los dibujos.
No, y es así, lo practicamos, ¿eh? Yo como padre practico el para que te deje tranquilo un rato, toma los dibujos y como yo un día una paella un domingo, porque si no, no me la puedo... Pero claro, ¿dónde está el límite? ¿En que el niño está viendo los dibujos o que yo no
ahí,
sé?
No, claro.
Claro, o que el niño ya cuando tenga 7 años se mete en Facebook o se mete en Twitter, bueno, 7 o 12, ¿no? Y claro, el problema también es que hay una brecha, claro, hay padres que manejan internet, pero no lo manejan con la misma soltura ni tienen la capacidad para determinar dónde están verdaderamente sus hijos, ¿no? Además que es muy grande, que es que internet grande, es que es inmenso.
Tú puedes estar en contacto con tu vecina del quinto, claro, o con Cristiano Ronaldo.
Que es toda para una tertulia de materia de educación.
Sí, bueno, claro, pues digo, y sociólogos y psicólogos que no, bueno, yo por lo menos no lo soy, ¿no?
Bueno, pero bueno, sería interesante. Oye, también quiero hablar de temas políticas municipales, que esto es que da para mucho. Esto da para mucho.
Sí, sí.
Reunión de seguimiento del pacto del tripartito. Como bien sabéis, bueno, pues Nacho Bellido, Miguel Ángel Pavón. No, Echavarri no. Echavarri delegó en Lalo Díez, su jefe de gabinete.
Sí, bueno, pero también pues estaba la portavoz socialista, Montesino, ¿no?
También.
Que es el mismo nivel.
Pero no.
¿Cómo que no? Si son los tres portavoces de los grupos políticos que hay. PSOE, Compromís y Podemos. El alcalde debería ser una figura, según me estuvieron explicando, que esté por encima, que coordine, que realmente forme un equipo de gobierno, no tres grupos de gobierno como los que hay ahora.
Pero después del cruce de... Volvemos a las redes sociales. Después del cruce que ha habido en las redes sociales entre el tripartito, ¿creéis que la ausencia de Chavarri era justificada o debería de estar allí para decir, bueno, va, una vez más, porque esto es peor que los chiquillos? Una vez que hay cruce en las redes sociales, venga, va, vamos a hablar, venga, necesitamos más diálogo, vamos a parar un poco en las redes sociales, vamos a no calentarnos tanto.
No, yo lo que creo que el alcalde tiene que estar por encima del resto, actuar como alcalde, no meterse él, dar ejemplo, ser el primero que no se meta en los charcos de las redes sociales y dejar que el día a día lo lleven los tres portavoces y que entre ellos queden de acuerdo. El problema del tripartito es que se está desautorizando uno sí y otro también. Empezó a guañar ayer, el otro día el PSOE votó en contra de sus socios de gobierno, pero por vendetta. Alguien debe de estar por encima, debe ser el alcalde el que ponga ese punto de cordura y dejar que los demás trabajen y que al final se pongan tres cosas encima de la mesa y que él decida. Y eso también depende de la buena voluntad de los dos socios de gobierno. Tienen que saber que ellos votaron al alcalde y que él es la máxima autoridad de la ciudad.
Sí, votaron al alcalde, decidieron. Pero Pavón ya en una entrevista ha dicho que fue un error la decisión de que...
Claro, pero porque el origen está en lo mismo de siempre. Esto es un trío de conveniencia. Es un trío de conveniencia que vuelve a demostrar que, en este caso, uno más uno más uno no son tres. No lo son. Ellos se amparan en que Alicante decidió que... por mayoría, ¿no?, que ellos tenían que gobernar juntos. Y es mentira, no se lo creen ni ellos. Y desde el principio se advirtió, por un lado, al Partido Socialista, porque así se hizo desde muchísimos foros, que se podía estar confundiendo al entrar en esta aventura con un tipo de compañero de viaje que... Es que no han dado tregua desde que ha empezado la legislatura. Es que cuando no ha sido Marisol, ha sido las calles. Claro. Cuando no han sido las calles, ha sido Pavón. Cuando no ha sido el puerto, ha sido lo otro. Y siguen en lo mismo y están embarcados ahora mismo en un rumbo a la deriva totalmente en el que ninguno sabe cómo salir, pero por algo muy sencillo. Porque es muy difícil volver atrás y sobre todo porque no nos engañemos.
Nadie quiere darse por perdedor de la batalla. Nadie quiere darse por perdedor de la batalla.
Y porque se está muy bien. Se está muy bien en la política. O sea, es que ahora mismo hay gente que ni a soñar que por formación dudosa y por desconocida totalmente trayectoria profesional estén gozando de cargos de responsabilidad como el espectáculo que estamos viendo diariamente en la gestión de una ciudad. Es que, de verdad, o sea, es que lo hemos dicho aquí muchas veces en estos micrófonos. Es que hay gente que maneja un negocio, hay autónomos que todos los días se levantan para sacar adelante a su familia, que se echan las manos a la cabeza cuando dicen, pero es que de verdad estamos en manos de esta determinada gente, determinada, algunos. Estos son de verdad los que tienen, los que se creen que hemos depositado nosotros nuestra confianza para que manejen nuestra ciudad.
¿Alguien les habrá votado sabiendo lo que habían?
Alguien les habrá votado, pero efectivamente es que ese uno más uno no es tres. Es que ese es el problema. Ese uno más uno más uno no es tres, como ellos se han querido engañar a sí mismo. Y a la vista está que ya hay disidencias y ya Echavarri mira para otro lado porque no quiere saber nada de engañar.
Y
Bellido mira a donde mira, a lo que lleva haciendo desde que empezó, ¿no? Bueno, calma a todos, ¿no? Calma a todos y muixerangues y cuestiones valencianistas y poco más, ¿no? Hacer un poco... Entonces, claro, en estas estamos y vamos para dos años, ¿eh? O sea, es que vamos para dos años.
Es que Guañar nunca se ha creído que estaba dentro del ayuntamiento, claro, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante. Ellos estaban siempre, desde el primer minuto, diciendo que ellos iban a llevar su programa electoral. Ese pacto de gobierno nació muerto. Porque si del minuto uno Guañar dice que va a llevar su propio programa de gobierno, no el documento firmado entre los tres, sino el suyo propio, no respaldando al alcalde y no votando lo que decía él, pues desde el minuto uno se rompe,
claro.
Está roto de facto ese tripartito. Recomponer, dialogar, palabras vacías. Si realmente a la hora de los hechos no todos votan de acuerdo, porque siempre, igual que para preparar un pleno hay una junta de portavoces, antes de la junta de portavoces, los tres socios, los tres portavoces, que yo insisto que la labor de la portavoz socialista debe ser fundamental y debe estar más implicada en el día a día. Deben quedar de acuerdo, dialogar y debatir. ir a una postura común, porque si no, no sabemos por dónde puede terminar. Ayer terminaron votando el PSOE con el PP, con Ciudadanos, con Compromís.
Claro. A ver, que tampoco sería malo en determinadas cuestiones, ¿eh? Que ese es el equilibrio de fuerzas, eso es lo que permite cuando hay pactos, que pueda haber un mecanismo también que permita que haya mayor supervisión. Pero claro, si en este caso concreto lo que se significa nuevamente es que cada uno lleva por su lado.
Claro. Vale. Yo creo que ayer fue un toque de atención a Compromís, que las dos últimas veces que se puso en lucha el alcalde contra Guañar, se había puesto del lado de Guañar. Uh-huh. El tema del Arca de Noé y el de los directores generales. Y ayer le dijo, bueno, pero esto no es un cheque en blanco. Yo también puedo apoyar al PSOE según mi ideología. Y ayer, que tanto se decía que el alcalde estaba solo, el que se quedó solo fue Pavón.
Sí, sí. Pero y luego estamos en lo mismo. Pero si ayer el alcalde tuvo otra vez que levantar, y es la segunda lanza que rompo a favor hoy de Chávarri, pero bueno, es que es lo que toca para que no nos
pasa, puede... Sí, no ha pasado algo, ¿no?
Claro, pero es así. Ayer tuvo que decir, señores, ¿podemos centrarnos en debatir cuestiones que de verdad afecten a Alicante? Es que ayer se llevaban dos cuestiones relacionadas con... no sé qué apoyo a los países de
las declaraciones institucionales, que es que
hay gente que ha confundido, hay gente que se cree que esto que están en la ONU, o sea, hay concejales en determinado grupo, en Guañar en concreto, que se creen que han venido aquí a hacer alta política internacional cuando tienen totalmente bloqueadas cuestiones importantísimas para Alicante. Es que claro, pues es que es lo que ocurre cuando eliges ciertos compañeros de viaje. Bueno, no puede ser de otra forma.
Yo de todas maneras quiero ver la posición de Pavón ahora cuando le entre, que le tiene que estar a puntito de entrar ya el proyecto de Ikea para la ciudad de Alicante.
Sí, además, hablando de, decías, el bloqueo, ¿no?, de algunos de los temas.
Yo creo que eso va a ser la prueba de toque de si realmente Pavón quiere reconducir la situación o llevar su propio programa de gobierno, con lo cual se pueden encontrar con sorpresas.
¿Y tú crees que con la marcha de atrás que tuvo que hacer para Miguel Ángel Pavón con el tema de la protección de las lagunas de Rabasa, crees que no es un paso que ha dado Pavón para facilitar a lo mejor la llegada de Ikea? Es un paso porque sabía que no podía llevarlo a cabo.
No tiene vuelta atrás, ¿eh? Si quiere continuar en la misma posición que está ahora, teniendo en cuenta la idea que tiene el alcalde, que es su auténtica obsesión de abrir Ikea a principios del 2019... Si nos echa para atrás a esto, lo que comenta Iván, de que se está muy calentito en el despacho con el coche oficial y todo eso, igual le desaparece.
Coche oficial también bonito.
Y eso que Pavón es de los pocos que no utiliza nunca el coche oficial.
Coche oficial también bonito, el vídeo que hemos visto en redes sociales. Creo que era Ciudadanos que lo compartía, ¿no? Ha sido Ciudadanos el vídeo de un meeting hablando precisamente Gaby Echavarri diciendo que debe haber coches oficiales.
¿En la campaña electoral decía eso?
Sí, pero porque ahí todo vale, creo.
Bueno, que se iba a reducir, ¿no?, el parque.
Sí, bueno, que iban a ir andando, ¿no? En fin.
También está en cola, ¿no?
Pero bueno, es un coche oficial el departamento, no solo exclusivo para el asesor, es para todos los técnicos de comercio, No vale también, que también hay que decir de Ciudadanos que la portavoz también quiere un coche oficial,
Sí, hay para todos,
Entonces, lo que hemos dicho hace dos años ya no...
No, porque, claro, es que eso es lo curioso, ¿no? No, es que, claro, en campaña, creo que fue precisamente...
Muchos concejales no utilizarán el coche oficial, entre ellos bastante los de Guañar, y va a poner el primero,
Sí,
bueno, muchos de ellos también van en bicicleta, claro. Uh-huh. Bueno, perfecto, muy bien.
Hay que ser consecuente.
Hay que ser consecuente. Claro, si vas a decir que no lo vas a utilizar, pues no lo vas a utilizar. Entiendo que en algunos momentos pues tengas que...
Hay cosas que sí, Fitur, tal.
Así que, por cierto, que hemos conocido ya el cruce de las semifinales de la Copa. Atlético Madrid-Barcelona, el 1 de febrero, que será la ida. Y Celta-Alavés.
Vaya.
La vuelta 8 de febrero, ¿eh?
Uh-huh. Bolas calientes, Luis Enrique ya dijo que quería
estaba esperando que alguien dijera de las bolas calientes, ¿eh? Atlético Madrid-Barcelona, el 1 de febrero y Celta a la vez. La vuelta, como digo, el 8 de febrero. Interesante la Copa, ¿eh? Muy interesante. Sí, sí. Algo más que añadir, que nos queda un minuto, que nos tenemos que marchar.
Se nos ha quedado... Lo hemos mencionado de pasada, ¿no? Pero también, bueno, nuevamente esa voluntad popular, ¿no? Vamos a consultar a los vecinos, voluntad popular en todo momento, diálogo, pero no, cuando es una cuestión relacionada con los animales, en darle prioridad a los Parque animales antes que a las personas, volvemos a lo mismo.
Sí que haremos a los de Guañar con los vecinos de Gran Vía Sur. Esos seis vecinos parece que son buenos, y los de sí, los del Parque Lo Morán.
Para el cierre de las naves, sí señor. Sí. Bueno, que hay muchos temas, ¿eh? Así que quedan emplazados ustedes para la próxima redacción.
Aquí estaremos disponibles.
Muchísimas para gracias otra vez.
Iván Muñoz, José Vicente Vélez, gracias por acompañarnos en este mediodía COPE.
Gracias, Denis, hasta luego.
Nosotros nos marchamos, quedan segundos para alcanzar las señales horarias, 1:30. Te quedas en buena sintonía en la cadena COPE. Feliz fin de semana, adiós.